Dos de cada 10 empleados en España trabajan para el Estado, para las distintas administraciones públicas. Casi 3.400.000 personas. Una cifra de récord histórica después de las contrataciones de interinos del último año. Ya sabes que los interinos son aquellos que están desempeñando temporalmente un trabajo en sustitución de otra persona. Y ahora, esos interinos están otra vez de plena actualidad.
De manera que este colectivo no tendrá que realizar la fase de oposición.
El gobierno les concede facilidades, un regalo para los que llevan 10 años, que podrán acceder a la plaza sin opositar. Pero, ¿es esto legal? Soy Javier Atard y hoy es jueves 22 de julio.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Un día más aquí, desde la redacción de El Mundo. Ahora mismo, el sector público es la mayor agencia de empleo temporal. Y esto es un problema, sobre todo en la sanidad y en la educación, en las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, es donde más interinos hay. Acabar con la altísima temporalidad es una exigencia de Bruselas, pero ¿a qué precio? Desde luego, de esta forma, a base de decretazos, no parece lo más adecuado. Nuestro editorial de hoy explica que la administración no puede ser un coladero. Entre nuestros problemas está, dice, que sea elefantiásica, y no se pueden adoptar medidas populistas que ni siquiera se sabe a cuántas personas afecta. Entre 300.000 y 800.000 interinos, una horquilla amplísima, que estarían en fraude de ley al acumular más de 3 años encadenando contratos. Desde luego, no sé si se le puede llamar chapuza a lo que ocurrió ayer en el Congreso. Vamos a intentar explicarlo de la mano de mi compañero de economía, Daniel Viaña, que es quien está siguiendo todo este asunto. El titular está claro, lo decíamos al principio, el gobierno concede más facilidades a los interinos, exámenes no eliminatorios y acceso a la oposición para los que lleven más de 10 años. Para evitar el ridículo del que ahora hablamos, Hacienda tuvo que tragar, que buscar un truco.
Pues es ardir ese truco. Fue, podríamos decir, regalarle la oposición a esos interinos que acumulan más de 10 años, aplicando el artículo 61.6 del Estatuto Básico de Empleado Público. ¿Y qué dice ese artículo? Que en caso de excepcionalidad se puede no cumplir o se puede evitar que el acceso al empleo público sea a través de un examen, prueba, examen oposición, que es lo que dice la Constitución. Esa excepcionalidad es a la que ha recurrido Hacienda para hacer que esos interinos con más de 10 años en sus puestos, sin haber cambiado otros puestos, puedan acceder directamente a una plaza de funcionario.
Una norma que parece cuestionable desde el punto de vista constitucional e inasumible política, social y económicamente. La intrahistoria del acuerdo es interesante porque estuvo a punto de suponer una sonora derrota en el Congreso para el gobierno. Sus socios estaban decididos a humillar a Sánchez votando contra el decreto ley para reducir el número de interinos en la administración.
Hasta horas antes el acuerdo parecía incluso muy improbable. RC, por ejemplo, había dicho claramente que en estas condiciones, en las condiciones previas en las que llegaba el texto al Congreso, no iba a apoyarlo. Y entonces Hacienda y Montero, que son los que han liderado esta negociación, se han visto muy, muy, muy presionados para sacar adelante el texto. Y aquí ocurren cosas bastante curiosas. Por una parte, que este texto no es de Montero, ese texto es de Iceta, el Icetazo, que lo dicen muchos de los interinos afectados y es lo que han dicho muchas fuerzas políticas.
Con este acuerdo pretendemos atajar drásticamente la temporalidad que afecta desde hace ya mucho, demasiado tiempo, a muchos empleados y empleadas públicas.
Iceta fue quien desarrolló este texto, Iceta fue quien lo presentó antes del Congreso, quien lo presentó a los medios, quien lo presentó a los sindicatos, pero por los cambios de gobierno de Sánchez,
el ministro Miquel Iceta pasará a ser el titular del Ministerio de Cultura y Deportes y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incorporará a sus competencias el importante departamento de Función Pública.
Ese proceso, como otros procesos de la Función Pública, se han quedado a medias y se ha dado la situación de que Montero, que no tenía, entre comillas, nada que ver con el texto, ha tenido que no solo presentarlo en el Congreso, sino negociarlo y, bueno, modificar aquellos puntos que ha considerado oportunos o que le han exigido sus socios para poder sacar adelante ese texto.
Ese texto, no sé si se puede decir que atenta contra la legalidad, parece que sí, contra los méritos de los funcionarios de carrera, pero se apunta a que choca contra lo que dice la Constitución, que es lo que decía el gobierno hasta hace bien poco. Porque, Daniel, ¿cómo se accede exactamente a un puesto fijo en la administración?
Ahí está la clave. Lo que dice la Constitución es que el acceso a la administración, el acceso a un puesto fijo en la administración, tiene que ser por medio de un examen, oposición, prueba, oposición, tiene que seguir un proceso. Y en este caso ese proceso se salta. Ese proceso no se sigue. Porque ellos consideran que es una situación de excepcionalidad. Y volvemos a lo que decíamos antes del artículo 61. Pero claro, tienen que demostrar esa excepcionalidad.
Lo tramitado ayer en el Congreso, según fuentes sindicales de la función pública, corre el riesgo de no respetar los principios exigidos de igualdad, mérito y capacidad, y por lo tanto ser inconstitucional. La clave va a estar en la redacción.
Por eso el redactado final va a ser muy, 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 muy importante, porque ahí tienen que ser capaces de hilar muy fino y de demostrar esa excepcionalidad que solamente se ha aplicado una vez antes en España, que fue en la segunda mitad de los 90, cuando las competencias sanitarias se traspasaron del Estado central definitivamente a las comunidades, y entonces los trabajadores sanitarios sí se les aplicó esa excepcionalidad.
Y es que la justicia ha sido especialmente estricta en la autorización de procesos similares en los que se puede eludir cualquier tipo de oposición para acceder a la plaza de funcionario. Las iniciativas posteriores a esa configuración del Estado autonómico han sido tumbadas por los tribunales, ya sea en la Audiencia Nacional, en el Supremo o en el Tribunal Constitucional.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Antes hablábamos de la intrahistoria de la votación, pero no hemos contado todo lo que pasó.
Para la reducción de la temporalidad en el empleo público, comienza la votación.
Hasta ahí todo normal, los jefes de los grupos indicando el sentido del voto a sus diputados. Bueno, normal, quiero decir, lo habitual.
Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley.
Que es empate.
Ah, perdón, he contado mal y hay un empate.
Una diputada díscola de Unidas Podemos había votado que no, lo cuenta Juan Malamet. Era Rosa Medel, diputada por Valencia, médica con plaza fija en un centro público, consideró insuficientes las medidas y fue su forma de protestar, y que con su decisión provocó el aplauso interruptus de la bancada socialista, que ya lo estaba celebrando. La votación se tuvo que repetir al haber un empate, pero antes, el secretario general del grupo de Unidas Podemos, Chema Guijarro, subió al escaño de la diputada díscola para pedirle que cambiase el sentido del voto y se sumase a la disciplina de partido. Al final, optó por no votar.
Que el Ministerio de Hacienda y Función Pública del Partido Socialista de España está planteando el mayor ERE de España.
Por cierto, que el no al decreto unió desde Vox a Bildu.
Abre la puerta a posibles despidos y subcontrataciones. Impide, mediante las tasas de reposición,
pasando por el PP, Ciudadanos, Junts, el PDeCAT, la CUP, UPN, Coalición Canaria, el BNG y Foro Asturias, mientras que quienes salvaron al gobierno fueron Teruel Existe, Compromís y Esquerra con su sí, y el PNV y Más País con su abstención. Esta medida de la que estamos hablando beneficiaría a unos 300.000 interinos. Función Pública identifica en fraude de ley a esa cifra, aunque sindicatos y fuerzas políticas que rechazan el decreto elevan el número hasta los 800.000 en situación irregular. ¿Hasta qué punto es un problema, Dani, la temporalidad en el sector público?
Es muy importante porque es una exigencia de Bruselas. Bruselas ha llamado la atención en muchas ocasiones a España por la alta temporalidad en el ámbito público. Y este texto es básico para reducir esa temporalidad, especialmente en las comunidades autónomas y especialmente sectores como la educación y la sanidad. Además, Iceta dijo que era tal importancia ese texto que parte de los fondos públicos estaban ligados a su aprobación. Entonces, todo ello ha generado una situación en la que el gobierno ha tenido que acudir a esa argucia, a ese ardid que decíamos antes, para tratar de sacarlo adelante.
Estamos hablando con Daniel Viaña, redactor de Economía del Mundo. Te hago la última pregunta. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Cómo lo ves? ¿A dónde nos puede llevar?
Más que mi opinión, me parece más interesante en este caso contarte cuáles pueden ser las consecuencias. Sin duda va a haber mucho malestar entre muchos de los afectados. Va a haber muchos interinos que creen, por ejemplo, que la medida de los 10 años les va a beneficiar cuando no es así, porque no solamente es que tú lleves 10 años como interino, sino, o más de 10 años como interino, sino que llegues más de 10 años como interino en un puesto determinado sin que ese puesto haya, esa plaza haya salido. Hay mucha gente, muchos opositores, por ejemplo, que se van a sentir afectados porque considerarán, de hecho ya ha pasado, que el hecho de que se produzca este proceso les va a restar plazas. En ese caso, no es exactamente así, siempre según el gobierno, porque estas plazas no van a salir de las ofertas públicas de empleo, pero aún así va a haber mucho malestar. Y va a haber mucho malestar también entre los propios funcionarios que sí que han tenido que afrontar una prueba, una oposición, que sí que han tenido que estudiar, y ahora ven como gente que va a ser su compañera, que va a estar en igualdad de condiciones que ellos, no han tenido que superar esa prueba. Por lo tanto, la opinión me parece que es un tanto complicado porque por ambas partes puede haber razones. Lo que sí creo que es claro es que el proceso no se ha realizado correctamente, no se ha negociado con las comunidades autónomas que se debía haber negociado porque son las principales afectadas y las que van a tener que aplicarlo, y no se está dando la importancia que tiene por parte del gobierno, que en medio del proceso ha cambiado al ministro. De hecho, Montero va a ser la quinta ministra de Función Pública con Sánchez, en un proceso tan importante como que Bruselas nos ha dado el toque ya varias veces. Bruselas nos ha dicho varias veces, esto hay que solucionarlo. Y, el propio Zeta lo decía, parte de los fondos van a estar vinculados a esto.
Bueno, pues hasta aquí los interinos. Veremos qué recorrido tiene la medida del gobierno y si no termina por ser un regalo envenenado. Te cuento ahora algunas de las claves que este jueves publica El Mundo. El Tribunal de Cuentas ignora el aval del ICO catalán y exige bienes. Responde a la intención del gobierno de cubrir los embargos a los líderes del procés con su Instituto de Finanzas. La Generalitat, por cierto, rectificó ayer y anunció que usaría su embrión de banco público para salvar el patrimonio de los secesionistas. Fondos de Estados Unidos elevan a Pedro Sánchez su inquietud por la reforma laboral. Los inversores americanos también trasladan al presidente, de viaje en el país, su preocupación ante la ley de vivienda. Y con los juegos a la vuelta de la esquina, hoy publicamos ya el suplemento sobre Tokio 2020, los juegos del miedo para olvidar la pandemia, con toda la información y el análisis de nuestros enviados especiales. Esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes escucharnos en la web del periódico, pero también en las principales plataformas de podcast.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.